Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Abrimos aquí nuestro espacio semanal con RASL Abogados para resolver dudas legales. La semana pasada seguro que te acuerdas que comenzamos a hablar de los desahucios cuando se producen en viviendas de alquiler, cuando media entre ellos un contrato de alquiler. Ha sido muy bien recibida esta sección, estas dudas y aclaraciones, así que hoy vamos a continuar resolviendo porque hay muchas cuestiones con el abogado experto Pablo de los Ríos. Hola Pablo, buenos días.
Hola Susana, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, me consta que es un tema que interesa mucho a nuestros oyentes, así que si te parece, seguimos resolviendo sus preguntas. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que nos formulan? Bueno, yo te lanzo la primera pregunta. Nos dice un oyente, ¿cuál es la mejor forma de actuar extrajudicialmente? Es decir, este ya lo tiene claro, que no quiere ir a juicio, que prefiere evitar esa vía contra un inquilino moroso. ¿Qué puede hacer?
Mira, esta persona que nos realiza la pregunta o bien tiene claro que no quiere ir a juicio o bien, pues estuvo muy atenta la semana pasada cuando hablamos de esta nueva ley de eficiencia que se publicó el pasado mes de abril, que obligaba a realizar un intento extrajudicial acreditable antes de interponer una demanda. Ya sabemos que si ahora interponemos directamente una demanda porque no nos pagan el alquiler en un piso que tenemos en propiedad, pues el juzgado no nos la va a admitir si no acreditamos ese intento de negociación extrajudicial. Como explicábamos, hay varias modalidades o formas de solventar ese requisito que el juzgado nos pide. Ahora bien, tenemos que atender un poco a el objetivo realista, es decir, nuestro inquilino realmente es una familia o una persona que atraviesa un momento económico malo de forma puntual, o hay algo más de fondo, hay una actitud, digamos, consistente en el impago, ¿no? Es decir, todos podemos tener, Susana, mala suerte en algún momento determinado de la vida, y otra cosa es determinadas personas que casi profesionalizan, ¿no?, el arte del impago. Con lo que, claro, tenemos que tener claro qué persona tenemos delante para elegir correctamente ese método extrajudicial. Existe la mediación y la conciliación, que son, al final, digamos, una especie de conversación moderada por un tercero imparcial. Pero claro, ¿qué sentido tiene, ¿no?, que yo como abogado le aconseje a un propietario que no percibe alquileres por una vivienda de la que no puede disfrutar? ¿Qué sentido tiene que yo le aboque, ¿no?, a un proceso de negociación que tiene costes, además, y que va a prolongar en el tiempo esa situación 2, 3, 4 meses? Hay ocasiones en las que, por cómo es esa relación entre inquilino y propietario, que lo que interesa es, una acreditación de esa negociación previa más directa, más certera y, por tanto, más rápida, como puede ser un burofax con una oferta vinculante. Eso los juzgados lo dan por válido, y una oferta vinculante, por ejemplo, cuando se deben 2 o 3 mensualidades de alquiler, es proponerle a la persona inquilina resolver el contrato de alquiler, es decir, que cada uno vaya por su lado con unos plazos. Pues, por ejemplo, yo le doy a usted 3 meses para que busque otra solución habitacional, le voy a encima ayudar o incentivar, mejor dicho, a que pueda hacerlo bien, por ejemplo, perdonándole un 10, un 15% de las cantidades que me debe, o las cantidades que se considere, eso es libre de elegir, y así, digamos, como que acreditamos esa buena voluntad de no llegar a juicio por si hay que acabar interponiendo la demanda, y encima le damos una oportunidad real a ese inquilino también de evitar el procedimiento, de ahorrarse algo de renta y de, quizás buscar una solución habitacional o una nueva vivienda que sí se pueda permitir.
Mira qué interesante es la siguiente pregunta, Pablo, porque fíjate que la semana pasada ya hablábamos de la suspensión de los desahucios por vulnerabilidad, pero lo que nos introduce aquí el oyente es otro elemento y nos dice, ¿se puede tener en cuenta también una posible precariedad del propietario?
Pues es una muy buena pregunta, sobre todo porque siempre que ahora oímos hablar de vulnerabilidad, se enfoca a las personas inquilinas que normalmente incurren en situación de impago, ¿no? Claro, en este caso es darle la vuelta, y el legislador lo prevé. Sí que es cierto que la ley está escrita con la protección de los inquilinos vulnerables en mente, pero el legislador, a la hora de redactar la ley de enjuiciamiento civil que nos obligan a utilizar para este tipo de casos, sí que prevé, en letra un poco pequeña, la posibilidad de que el juez, a la hora de decir si una familia es vulnerable y, por tanto, que no se puede desahuciar de momento, lo cual entendemos, claro, que es bastante perjudicial para los intereses del propietario, sí que prevé que antes de tomar esa decisión se puedan también tener en cuenta las circunstancias del propietario. Pero claro, así como para tener en cuenta las circunstancias de la familia vulnerable, no hay que hacer nada, es decir, ahí la ley prevé un sistema automático mediante el cual, una vez recibida en un juzgado la demanda, servicios sociales del ayuntamiento correspondiente acude directamente a esa vivienda sin que esa familia tenga que hacer nada. En el caso de los propietarios no es así. La experiencia a nosotros lo que nos ha dicho es que, como abogados, pues casi siempre de la propiedad, lo que tenemos que hacer es nosotros aportarle al juzgado los medios, pues por ejemplo, certificado de cobro de pensiones, ¿no? Certificado de cobro de sueldo, etcétera, que acrediten que quizás también en la propiedad está en situación precaria. Yo esto, mira, en el despacho lo he utilizado mucho, Susana, sí, para un perfil que yo creo que todos vamos a tener alguien en mente, que es el de una persona pues ya jubilada, ¿no? Uh-huh. Que quizás por las circunstancias que sean no le ha quedado, ¿no?, la mejor pensión del mundo y utiliza una segunda vivienda para complementar esa pensión.
Claro.
A mí, en muchas ocasiones, se me ha dado la circunstancia de que, preguntándole yo a mi cliente o mi clienta qué pensión cobra y qué ingresos está dejando de percibir por el alquiler, pues me doy cuenta de que quizás ingresa al mes menos que el inquilino o la inquilina que está en situación de impago, ¿no? Con lo que, claro, eso nosotros, como abogados de la propiedad, tenemos que ponérselo delante al juez para que lo pondere, porque, bueno, yo creo que en este caso, más que nunca, que la ley está más enfocada al inquilino, bueno, pues tenemos que esforzarnos especialmente para que se equilibre la situación en relación al propietario cuando nos toca defenderle.
Ahora vamos a un asunto muy concreto. Nos dice este oyente, ¿qué cantidades se han de adeudar y en qué conceptos para que se pueda desahuciar a alguien por impago?
Bueno, pues es una muy buena pregunta porque la mayoría de la gente piensa, ¿no? A mí me ha venido gente diciéndome, bueno, pues debo un mes de alquiler, pero bueno, hasta 3 meses no voy a tener problemas, ¿no? Y eso para nada es cierto.
¿Ah?
Fíjate lo que te voy a decir, Susana. Incluso si estamos al día de la renta de alquiler, pero lo que debemos es suministros, ¿no? Pues luz, agua, que nos hemos obligado a pagar en el contrato, ¿no? Ya sabes que hay cláusulas en los contratos
¿Sí?
En las que,
¿Sí, sí?
Bueno, si lo pacta la propiedad y los inquilinos, incluso hasta se le puede repercutir al inquilino la comunidad de propietarios, ¿no? Pues cualquiera de esos conceptos, si son debidos, pueden dar lugar a una resolución del contrato por impago a través de un juzgado y al consecuente desahucio. ¿Qué va a marcar ahí la diferencia, Susana? Pues la diferencia la va a marcar una figura que se llama la enervación, que es, bueno, pues una de estas palabras así un poco rimbombantes que solemos usar los
¿Qué
abogados, ¿no?
Significa? A ver.
Eso es. La enervación lo que significa es que, si a mí me deben unas cantidades como propietario y directamente demando al inquilino sin requerirle antes extrajudicialmente que me pague esa cantidad, una vez que reciba la demanda, el inquilino va a poder ir al juzgado, pagar el dinero que deba, ya sea bien una renta, una factura de la luz o lo que sea, y el procedimiento se va a archivar directamente. Pero si la propiedad le manda un requerimiento y pasan 30 días sin que ese dinero no se pague, no se ponga al día el inquilino, entonces ya no habrá forma de parar ese desahucio. Y eso puede suceder adeudando 100 euros de factura de electricidad simplemente.
Fíjate, después esto es muy
Sí,
poco
sí.
conocido, ¿eh?
Eso es, ya lo sé, ya lo sé. Por eso me ha parecido una pregunta muy, muy buena.
Vamos ahora a la otra parte, a la parte de la propiedad. Y nos dice este
Sí.
oyente, si la propiedad no cumple con sus obligaciones, como por ejemplo la reparación o la conservación, ¿puedo dejar de pagar la renta? Me
A
imagino que
ver,
será como modo de presión.
Sí, eso es. Esta pregunta me suena mucho a eso que oímos a veces en reuniones de vecinos, ¿no? Como la comunidad no me hace caso o no estoy de acuerdo en X, pues no voy a pagar la cuota y que se fastidien, ¿no? Eso, al final, en comunidades de propietarios va totalmente en perjuicio de esa persona, porque le impide el no estar al día de las cuotas, le impide incluso votar en los acuerdos de junta, ¿no? De aquí vendría a pasar una situación bastante parecida, es decir, porque el propietario no cumpla con sus obligaciones no es una carta blanca para que nosotros como inquilinos las incumplamos igualmente, porque de hecho es bastante más fácil que nosotros salgamos perdiendo, porque si incumplimos una obligación de pago procedería un desahucio por incumplimiento de contrato por impago de renta con los requisitos que venimos hablando. Y sin embargo, un incumplimiento del propietario muy, muy, muy grave tiene que ser en relación, por ejemplo, a que sea una vivienda en condiciones insalubres, ¿no? Que haya animales, insectos, que se haya caído, pues yo qué sé, el techo por un inundación. Es decir, tiene que ser muy, muy grave para que un juzgado entienda que la vivienda no es habitable y que, por tanto, bueno, pues no procede a pagar renta. Yo siempre aconsejo, cuando el propietario no nos responde y va incumpliendo, sí, empezar a dejar rastro, mandarle requerimientos por escrito. Oiga, que usted me tiene que arreglar, pues yo qué sé, el inodoro, la ducha, la cocina, lo que sea. Dejar rastro y solo al final del camino, si no queda otro remedio y el incumplimiento ya es muy grave y está causando serios daños, con una buena comunicación razonada, hablar, empezar a hablar de dejar de pagar el alquiler. Pero para nada que sea una decisión ni rápida, ni tomada en caliente, ni a la ligera.
Una última cuestión, Pablo. Nos dice un oyente que lleva sin actualizar el alquiler a sus inquilinos desde hace 4 años y nos pregunta, sí, cómo tiene que actuar ahora y si puede reclamar atrasos.
Bueno, estamos hablando de un propietario benévolo, ¿no? Porque, sí, bueno, pues la mayoría de los contratos lo que prevén es una actualización anual, ¿no? Todos hemos leído muchos contratos de alquiler en el que se habla de actualización conforme al IPC. Pero claro, eso ya suena un poco antiguo, porque si este, por ejemplo, oyente nos dice que quiere actualizar 4 años atrás, pues va a tener que ponerse delante de la mesa hasta 3 leyes diferentes para poder actualizar correctamente el alquiler, ya que durante los últimos años, de hecho, desde el COVID, hemos visto cómo las actualizaciones de alquiler se han ido viendo limitadas. Pues recuerdo que en el año 24 era un 3%, en el año 23 y 22 era un 2%, y ahora, de hecho, para contratos posteriores a mayo del 23, que entiendo que no es el caso, ya ni siquiera se puede utilizar el IPC, tenemos que utilizar un nuevo índice, el IRAF. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que va a poder actualizar la renta hacia atrás. Lo que no va a poder es percibir o exigir esas cantidades que ha perdido por no haberlo actualizado
en
cuando le
momento
tocaba, a menos que lo ponga así en el contrato, Susana, porque,
claro,
se puede hacer un contrato en el que se le permita a la propiedad reclamar eso con efecto retroactivo, que se dice, pero eso es poco habitual. Lo que va a poder hacer es hacer las actualizaciones de los 4 años sin reclamar hacia atrás, sino solo hacia adelante con carácter general. Pero ya te digo, Susana, es bastante complejo ahora, con toda la legislación nueva que tenemos en la mesa, y yo le aconsejo que se ponga en manos de un profesional.
Ese es el mejor consejo, por ejemplo, con RASL Abogados, porque le van a aclarar todas las cosas, que está muy, muy enmarañado todo esto. Pablo de los Ríos, muchas gracias, un placer.